Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Transformar nuestra relación con la naturaleza, hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir, imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman al cambio? Confama, Vigilado Supersubsidio.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Capitalista Consciente. Seguimos con esta temporada colombiana que nos ha realmente sorprendido. El día de hoy tenemos una gran invitada, Andrea Londoño, de un proyecto muy lindo que vamos a dejar ahora que Andrea nos platique un poco más a detalle de qué se trata, pero es un proyecto que creo que es sumamente importante en una región donde hablar de empleo doméstico es hablar de una gran problemática social, ¿no? Un sector sumamente abandonado y un sector muy poco visto. Entonces, si este es un tema que te llama la atención, por favor, quédate. Y bueno, Andrea, Tomás, bienvenidos a un episodio más. Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a las personas que nos oyen y que se interesan en el tema, que efectivamente tienen un tinte social profundo, pero también un tinte económico profundo. Y ese es uno de los objetivos de este emprendimiento, de la fundación, y es uno de, digamos, de los descubrimientos que ha venido haciendo pues tanto el sector de mercado como el sector académico, que es el trabajo doméstico como sector estructural en la economía de los países.
Gracias por estar acá con nosotros. Es interesante porque es un sector que muchas veces no cuenta con aporte económico. No surge, no aparece ningún indicador del mundo. Hasta que a punto de que hay un libro que dice ¿quién sirve la cena de Adam Smith? ¿No?
Así es.
Es una invitación para pensar que hay una actividad económica que no se mide. Y es un trabajo, es una dedicación que a muchos siglos se hace por mujeres y ya, bueno, está empezando a cambiar. Hay quizás un 0.nada% de hombres que se quedan en su casa trabajando doméstico y las esposas se van a trabajar, ¿no? Pero es una invitación para pensar que es una actividad económica y cómo valorar eso y cómo traer eso a que la gente reconozca el valor. Pero quería empezar con una pregunta, Andrea. Cuando eras pequeñita, chiquita, estabas jugando con los vecinos, con los primos, con los hermanos, ¿qué quería ser Andrea, niña, cuando crecer? ¿Era este el plan o qué pasó en todo este camino, ¿no? Siempre preguntamos eso porque hay gente que tiene sueños de hacer algo y luego a veces viene más temprano, a veces tarda, pero siempre estamos ahí en este camino, este camino del héroe, ¿no?
Sí. Gracias, Tomás, por permitirme hacer ese recuerdo. Tal vez de niña, bueno, fui criada nací en una familia muy tradicional de Medellín, Colombia. Medellín es una ciudad metida en las montañas andinas de Colombia y una región muy tradicional, muy católica. Tuve la fortuna de tener unos papás muy amorosos, un padre y una madre muy amorosos, muy, muy presentes. Tal vez de niña, el recuerdo que tengo es muy clásico de jugar a las mamacitas y creo que desde niña quería ser mamá. Alcanzo a tener algún tipo de recuerdo, de ese recuerdo muy, muy clásico, muy, muy, muy mayoritario en mi época. Solo unos años más tarde, tal vez ya en los primeros años de bachillerato, lo que es la secundaria, la educación básica en Colombia, empecé a tener inclinaciones y deseos de estudiar periodismo, que fue de hecho lo que estudié. Esa claridad, ese gusto por las letras, por la noticia, y eso sí recuerdo también por influencia de mis padres y de cierto entorno familiar y vecinal, el deseo de que el periodismo, las comunicaciones, estuvieran como al servicio de lo social. Es más o menos el recuerdo que tengo. El gran descubrimiento para mí, digamos, el gran cambio para mí, que ya fue muy entrada a mi edad adulta, fue cómo poner el periodismo, las comunicaciones, sobre todo, ya no como un actor reactivo a la realidad, sino un actor proactivo, es decir, las comunicaciones cómo generan transformaciones sociales, cómo generan alianzas, cómo generan conceptos de grupo, de comunidad. Ese fue mi gran descubrimiento, que pasó por la academia, pasó por estudiar comunicación política, me especialicé en comunicación política y también del mundo empresarial, constantes cursos en cuanto a cómo hacer una organización que tuviera un propósito social, pero que aprendiera de las ciencias y de las disciplinas administrativas cómo hacer un manejo eficiente de los recursos.
Creo que una de las cosas más valiosas de lo que estás diciendo es, a veces en el mundo pensamos que no podemos impactar mediante nuestra profesión, ¿no? Que solo los médicos, que solo los filántropos, que yo por mucho tiempo pensé que solamente si me dedicaba a trabajar en una ONG, en la Cruz Roja, en la ONU, podía cambiar al mundo. Y parte de lo que estás diciendo hoy, para mí da dos insights muy importantes. Y el primero es confirmar esta parte de cualquier profesión puede y debe impactar, pero a veces cuando lo vemos desde la visión tradicional de la profesión, a lo mejor es complicado verlo, ¿no? El periodismo lo que hace es normalmente comunicar, pero lo que tú acabas de decir es cómo transformo la visión que tengo desde mi propia profesión para entonces encontrar la posibilidad de impacto. Y creo que a veces gente que nos escribe y nos busca y nos dice que yo soy, no sé, ingeniero, ¿no? Y a veces me cuesta trabajo entender cómo puedo encontrar ese impacto. Y al final, algo de lo que tú estás diciendo que se me hace sumamente valioso es transforma la mirada desde donde vemos el ser un ingeniero, ¿no? El ser una comunicóloga, el ser un periodista. Y creo que son estos pequeños insights donde vamos haciendo levantar un poco la mirada del suelo para entender que hay diferentes perspectivas y eso es conciencia, ¿no? Por siempre hemos dicho que conciencia es ver desde con otros lentes, otros ojos, tu percepción. Y creo que eso es algo sumamente valioso de lo que estás diciendo. Y que me lleva a preguntarte, Andrea, ¿dónde fue este cambio? ¿Dónde fue este cambio de decir, ahora emprendo? ¿No? ¿En qué momento? ¿Cuál es este despertar, uh-huh. este momento espectacular sí, sí. o doloroso de decir, emprendo y un modelo de negocio de esta manera?
Soy consciente de dos momentos porque creo que pude haber vivido otros momentos de los cuales no soy tan consciente, pero sí he encontrado dos momentos en mi vida. Uno, el primero, que fue definitivo, tuve dos hijas mellizas. Entonces, pues la maternidad, el ejercicio de la maternidad en esos primeros meses, años de la maternidad es un poquito más fatigante, un poquito más exigente en términos de tiempo que si se tienen hijos o hijas en momentos distintos. Y en ese momento mi pareja y yo decidimos contratar una trabajadora doméstica y permanente que venía todos los días a la casa de lunes a viernes y muy a los 3 semanas, algo así, de estar trabajando ella en mi casa, me pidió un permiso, me dijo que si le permitía al día siguiente no venir a trabajar porque tenía un inconveniente familiar. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que tenía, que la persona que cuidaba al hijo de ella se había enfermado y entonces le pregunté que si no tenía otra persona que reemplazara a la persona que cuidaba al hijo de ella, y me dijo que no, porque esa otra persona, que era la mamá de la persona que cuidaba al hijo de ella, no estaba en ese momento en la ciudad, se había ido al campo de donde ella viene, entonces no tenía con quién dejar a su hijo, que era en ese momento de 4 o 5 años. Aún no había entrado a los primeros años, pues, de guardería, y aún en Medellín no existían muy consolidados programas estatales de atención a la primera infancia, que eso es definitivo para este tema que estamos hablando. Yo me sorprendí como si estuviera descubriendo una gran realidad, una realidad absolutamente novedosa para mí, pero absolutamente común para todas las mujeres y sobre todo para todas las mujeres de escasos recursos económicos. Y es la dificultad para encontrar quien cuida a sus hijos e hijas y quien atienda a su círculo cercano cuando se van a atender remuneradamente a otras personas. Y en ese momento entendí que yo era, por mi capacidad económica en ese momento, por mi capacidad económica mayor que el de ella, yo era la cadena, el eslabón de una cadena que ahora la llamamos de cuidado. En ese momento no teníamos estos conocimientos que por fortuna nos ha traído el feminismo, la economía de cuidado, los enfoques de género. Y en ese momento a mí me parecía inadmisible que yo estuviera siendo parte del problema sin tener una solución. Y claro, dije, como empleadora con capacidad económica, tengo mayor responsabilidad sobre este asunto. Entonces ese fue mi primer hallazgo. Claro, yo hasta ese momento, pues no, sí, es la maternidad definitivamente la que hace una gran diferencia en estas situaciones familiares. Ese fue el primer momento. Hubo un segundo momento de conciencia de mi papel frente a un tema que, como les había dicho, me empezó a molestar, a indignar conmigo misma, pero frente al cual no encontraba una salida, ni estatal, ni en el mercado, ni conceptual. Y fue que me ofrecí a una organización que estaba haciendo una investigación sobre trabajadoras domésticas, esto ya en el 2010, para apoyarles en estrategias de comunicación para que los resultados de la investigación se conocieran más y sirvieran como sensibilización del tema en general en la esfera pública. Y empezamos a hacer ese trabajo. En ese momento, la informalidad laboral de las trabajadoras domésticas en Colombia era del 85%. Hicimos todo un trabajo durante 9 años, hasta el 2019, en una alianza que ha sido muy virtuosa de muchas ONGs, del sector privado también, del sector gubernamental, para mover los indicadores de formalidad del trabajo doméstico en Colombia. Y en antecitos de la pandemia, cuando hicimos una evaluación de cómo había mejorado ese indicador de formalidad, encontramos que estaba en el 80%. Es decir, habíamos mermado solo 5 puntos wow. de esa informalidad en 10 años de trabajo emocionante, pero muy duro, y de muchas organizaciones y de muchas personas. Ese es en el momento en el que yo digo, yo creo que hace falta algo adicional. Hasta ese momento yo había trabajado con una iniciativa que se llamaba Hablemos de Empleadas Domésticas. En ese momento identifico que hay un problema de sector de trabajo doméstico, ya no exclusivamente con las empleadas domésticas, sino de sector laboral. Y digo, creo que tengo las herramientas, tengo el conocimiento para abrir una organización, para constituir una organización que ya se llama Hablemos de Trabajo Doméstico, uh-huh. y seguir haciendo el mismo trabajo con las aliados que hemos trabajado, pero ya enfocado en incorporar también empleadores y empleadoras y ofrecer las herramientas que por fortuna tenemos ahora en el mercado, que son aplicaciones tecnológicas para facilitar la formalización, incorporar nuevas variables y hacer, digamos, ofrecer unas posibilidades, divulgar unas posibilidades más integrales para la solución del problema de formalidad laboral.
Qué interesante, ¿no? En esta historia, una cosa tan impresionante de cómo crecen y nacen los negocios conscientes, ¿no? Reconociste tu interdependencia de esta cadena, la importancia de la responsabilidad de lo que tiene más, puede más, tiene más educación, más conocimiento y más salud, ¿no? Como nuestra responsabilidad de estar más adelantado en esta cadena es mucho más grande, ¿no? Y qué lindo reconocer los momentos que impactan nuestra vida. Mucha gente se olvida y un ejercicio que siempre hago para invitar, apúntate, sácate una hoja y apúntate los momentos de tu vida que hicieron un gran impacto, como lo compartiste ahora, ¿no? Los impactos que fueron cambiando, porque estos son los impactos que nos despiertan al momento más importante de nuestra vida. El primero es cuando nacemos, quizás el segundo cuando reconocemos que podemos tener un impacto mucho más amplio, y el tercer momento es cuando salimos a vivir nuestro propósito. Porque tuviste dos momentos que reconozco mi importancia en esta cadena y mi responsabilidad, pero todavía no sabemos exactamente cómo accionar, cómo hacer, promover cambio, contribuir. Y luego el tercer momento, sí, ahora sé, es así que vamos a hacer. Y por fin la importancia de las mediciones, ¿no? Adelante, por favor.
Sí. Quiero incorporar a eso que estás mencionando sobre el momento en el que una se dice, y lo he conversado con otras personas también que han emprendido y tienen emociones similares, cuando uno dice, es el momento, creo que debo hacerlo, no hay una claridad absoluta, es decir, hay miedo. Hay miedo de lo que sé, si es suficiente, los recursos que creo que necesito, si los voy a conseguir en el momento en el que creo que los debo conseguir. Es decir, hay un riesgo, hay una incertidumbre que creo que siempre es necesario afrontar, y los mayores niveles, creo yo, de esa incertidumbre son la incertidumbre sobre la capacidad personal. Si voy a ser capaz yo, porque además en mi caso es importante recordarlo, yo ya había intentado hacerlo un año antes con un par de personas muy cercanas que había trabajado y sus momentos de vida cambiaron y, como decimos, se bajaron del bus. Luego intenté hacerlo con otra organización y esa organización cambió de dirección y este tema ya no estuvo incluido dentro de sus objetivos. Es decir, yo tuve dos fracasos, por lo menos dos fracasos, objetivamente hablando, claros, antes de decir, lo voy a hacer así, y lo logré. Pero siempre hay miedo, siempre hay duda, y hay que enfrentarla, no hay otra opción.
Ahora, lo calificas como fracasos, pero si estás acá con un suceso, fueron oportunidades de aprender. Ahora, quería pedir que compartas un consejo, porque gran parte de las mujeres no se creen con la capacidad suficiente a aplicar a posiciones, a enfrentar retos, y los hombres son más, las mujeres son más conservadoras en este punto. Los hombres son, no, yo lo hago. No, siempre yo puedo ser gerente, y la mujer, yo no creo que estoy lista para ser gerente o supervisora o directora. Siempre mujeres son más conservadoras. Y lo que quiero es que compartas esta incertidumbre, esta situación de incertidumbre, y cómo puedes avanzar, cómo otras mujeres que están ahí adelante de emprender, adelante de su carrera profesional, de una promoción, de una oportunidad de crecimiento, La incertidumbre siempre está, pero ¿cómo cambiar el modelo mental que sí puedo?
Sí, sí. Es muy importante esa pregunta. Y yo empezaría diciendo que, pues definitivamente, las relaciones que armamos alrededor de nosotras son determinantes. Tenemos amigas muy queridas de toda la vida que son como estas barras que nos aplauden con cada paso que damos, y esas amigas son maravillosas, pero ese tipo de amigas no nos sirven para tomar decisiones técnicas, porque nos aplauden sin conocimiento de causa, pero son muy importantes para decirnos: aquí estaremos en el momento en el que te caigas y necesites una mano para levantarte. Y tenemos otro tipo de personas cercanas que, digamos, sospechan de cualquier posibilidad en la cual nos compliquemos la vida. De hecho, a mí dos personas muy cercanas me dijeron: ¿para qué te vas a complicar la vida? Y efectivamente, sí, me la he complicado, pero me la he complicado porque he oído mi deseo. Eso es algo muy importante para las mujeres. La mayoría de las veces, cuando hablamos del deseo, lo circunscribimos o a asuntos muy, muy triviales, muy puntuales de deseo: unos blue jeans o unos pantalones, una casa, las cosas materiales que también son importantes, o incluso con el deseo sexual o erótico, pero el deseo, que es eso que me impulsa permanentemente a seguir un camino que yo quiero seguir, unos pasos que yo quiero dar, aunque posiblemente sean dolorosos, aunque posiblemente sean fatigantes, eso lo siente uno, lo sentimos en el esófago, en el estómago, no sé en qué parte del cuerpo, pero es una energía vital que yo las invito a que oigan, e invito a que oigan, a que se oigan cuando algo les molesta. A mí me molestaba muchísimo la relación de las empleadoras con las empleadas. Me molestaba ese diálogo, me molestaba la subordinación que existía siempre de manera, o no siempre, pero en muchas ocasiones de manera indignante para la trabajadora doméstica. Esos malestares hay que oírlos, porque la mayoría de las veces, cuando algo nos molesta, nos empieza a patinar en la cabeza, empezamos a generar soluciones. Y son soluciones que solo nosotras hemos pensado tanto. Entonces, cuando yo pienso tanto un tema, como dice el dicho, el hábito hace al maestro, empiezo a generar ideas. Creámosle al malestar, creámosle al deseo, creámosle a esas ideas que nos van rebotando en la cabeza y que de alguna manera no nos dejan dormir, pero nos deja dormir menos no hacerle caso al deseo y a esas ideas.
Andrea, definitivamente el título de este capítulo va a ser: qué ganas de complicarme la vida, ¿no? Mis ganas de complicarme la vida. Y al final se me hace divino, divino, porque todo el mundo hemos recibido ese consejo, ¿no? De ¿por qué te quieres complicar tanto la existencia, ¿no? ¿Por qué quieres hacer un podcast y tener que comprar equipo de podcast para grabar? O sea, son ganas de complicarnos la vida, pero creo que son las ganas, lo que hace que la vida exista, ¿no? Que se disfrute la vida, es este sazón, es este picor, que me lleva, Andrea, un poco a... Leía, antes preparándonos para este capítulo, un poco las cifras. Y quisiera frenar, porque a veces estas cifras son sumamente potentes, ¿no? Leía un poco hablando de la región, porque nos escuchan en diferentes países de América Latina, ¿no? Y España, y son cifras bien puntuales: entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado en la región. Tú tienes las cifras y ahorita nos das cátedra sobre eso, pero de ellas el 93% son mujeres, ¿no? El trabajo doméstico supone entre el 14% y el 10% del empleo de las mujeres en la región, pero más del 77.5% operan en la informalidad. Son cifras brutales, ¿no? O sea, cuando entiendes qué significa trabajar en la informalidad, es que son condiciones precarias, son condiciones de las que te hicieron ruido a ti, y en este momento fue una solicitud de permiso, pero hay un montón de cosas más que no estamos viendo, desde los horarios, desde la paga, desde sus condiciones sociales, desde el tipo de violencia que pueden vivir. Me gustaría un poco hablar más al respecto de esto, Andrea. O sea, profundizar un poco sobre esta problemática que te hizo ruido, que te ha hecho quererte complicar la vida, ¿no? Y decir, ¿por qué si cada quien eligiera una bandera, ¿no? Una bandera con la cual nos gustaría complicarnos la vida? Y por decir esta frase de complicarnos la vida desde la mejor versión de la frase, ¿no? De marcó tu vida y se volvió tu propósito, tus ganas de trascender, tus ganas de impactar. Creo que si cada persona eligiera una bandera, viviríamos en un planeta completamente diferente. Pero platícanos un poco más de estas cifras. O sea, ¿cuál es el contexto que hay en el que
vale, vale. Para retomar tu frase de complicarnos la vida, de si cada persona cogiera una bandera, y saben que yo estoy convencida que todas las personas tenemos al menos una bandera. Al menos una bandera, todas la tenemos. Podemos hacer una evolución, una mejora en esa bandera que tenemos, quizá de manera intuitiva, racionalizarla, hacerla consciente, empezarla a trabajar con, ahorita ustedes me decían algún consejo, y es, démonos permiso de pedir consejo, démonos permiso de llamar al primo economista, a la vecina administradora, a cualquiera de las personas que tenemos que intuyamos nos pueden ayudar. Mira, estoy con esta idea, ¿qué se te ocurre? ¿Sí? A veces encontramos voces fatalistas que nos dicen, no te metas por ahí. Bueno, también hay que tener el filtro prendido frente a fatalismos o a triunfalistas. Pero quería agregar eso. Ahora, sobre las cifras, efectivamente las cifras son indignantes, las cifras son preocupantes. Desde cualquier visión las podemos llamar viciosas. En América Latina, efectivamente, cerca de 20 millones de personas, 20 millones, cerca de 19 millones de mujeres trabajan como trabajadoras domésticas. Y aquí voy a dar un dato para que entendamos por qué el trabajo doméstico y por qué las personas que estamos metidas en este sector estamos haciendo tanta bulla y de alguna manera en ocasiones parecemos quejumbrosas o que estamos permanentemente diciendo aquí falta, aquí falta, aquí falta. En la región, si sacamos un promedio, el 50% de los sectores laborales de las personas sufren de informalidad laboral en todos los sectores. Sufren de informalidad laboral, el 50%. En el sector de trabajo doméstico es el 85%. Es decir, si en todos los demás sectores económicos, 5 de cada 10 personas están en la informalidad, es decir, tienen condiciones laborales indignas que no les permiten unos mínimos de bienestar, en el sector de trabajo doméstico es apenas 1.5, si lo pudiéramos decir así, de cada 10 trabajadoras domésticas. Y en la pandemia, esto es muy importante recordarlo, en la pandemia fue tal vez uno de los 2 o 3 como sector laboral más perjudicados. Porque claro, como estaban en la informalidad laboral, el círculo vicioso que tienen a su alrededor, que no les permitió enganchar y ser reconocidas por los gobiernos en general para sus apoyos, para sus políticas de choque o para sus subsidios o apoyos estructurales. Entonces, en su mayoría fueron despedidas, despedidas en el sentido de simplemente yo la llamo y si algo yo la llamo para que vuelva, pero se fueron para sus casas sin apoyo de los sistemas de seguridad social. En Colombia, cerca del 50% de ellas son jefas de hogar. Entonces, imaginémonos el dominó que se derrama cuando en un hogar, cuando una trabajadora doméstica está en la informalidad. Y aquí, además de estas cifras que son escandalosas, hay un llamado también y hay una oportunidad gigante para esas banderas y esa conciencia personal que tenemos cada uno y cada una, porque yo parto de la idea de que la mayoría de las personas tenemos ánimo altruista, tenemos el deseo de hacer el bien, de hacer las cosas bien hechas, cualquier calificativo que le queramos llamar a tratar bien a la otra persona, y es que tenemos la forma de hacerlo dentro de casa. Sí, muchas veces miramos a los gobiernos y estamos las 24 horas del día atentos y atentas a las políticas de los gobiernos locales, departamentales, internacionales, a lo que hacen las grandes instituciones. Y aquí tenemos una posibilidad real de cambio directo dentro de los hogares. Y aquí le hablo directamente a empleadores y empleadoras de trabajadoras domésticas. Es cierto, porque nos lo demostró una investigación del 2019 que ganó un premio en el 2020, que la tramitología en la mayoría de los países, la tramitología para hacer la afiliación correcta de las trabajadoras domésticas, bueno, parece que se la hubieran inventado quienes querían hacer la cosa difícil, como esas carreras de obstáculos. Aquí a veces nos da esa impresión. Cuando miramos los obstáculos que tiene una empleada doméstica para hacer su propio proceso de formalización laboral, encontramos 28 talanqueras, 28 obstáculos, desde decirle a la jefa o al jefe de la casa de su trabajo, deme un permiso para este tema, luego viene la información para hacerlo bien, luego viene el gasto en los transportes públicos para ese gasto se aumenta más allá del subsidio de transporte que recibe, luego empiezan unos papeleos, en fin, no lo voy a describir, pero sí les voy a decir que la tramitología es uno de los grandes obstáculos, una de las grandes talanqueras para la formalización laboral en general en todos los países en América Latina, pero la buena noticia es que la tecnología nos está ofreciendo caminos muchísimo más fáciles, realmente a un clic estamos de tener en un WhatsApp, en un sitio web, en una llamada telefónica, muchas veces gratuita, la posibilidad de una asesoría y un acompañamiento bastante cercano, muy eficiente y la mayoría de las veces podría decir proporcionalmente barato para el resultado que se obtiene. Y ojo, ese resultado cuando se formaliza una trabajadora doméstica, nos lo muestra una investigación del año pasado, ese resultado impacta el bienestar, obviamente, de la trabajadora doméstica, pero la sorpresa fue que el impacto en el bienestar de la empleadora, hablo de la empleadora porque en el caso colombiano casi el 70% de la jefatura la ejercen mujeres, la empleadora y la familia de la empleadora eleva su nivel de bienestar cuando la trabajadora doméstica está formalizada. Es decir, beneficia a ambos lados de la relación laboral.
Es interesante porque son beneficios más allá del financiero, del económico. Son beneficios emocionales, una seguridad. Son otras dimensiones de valor. Y una cosa muy interesante, ¿no? La tramitología. Eso es casi que en Brasil se hizo una reducción, una simplificación para la empleada doméstica para poder incorporar a este profesional, a esta persona, a este trabajador en el sistema. Y también facilitar, porque hay familias que no tienen un contador, alguien que les pueda aportar y empieza a salir muy caro. Entonces, ¿cómo de la perspectiva de gobierno o la perspectiva de una startup, otro emprendimiento? Y lo que me encantó también de esta historia es que, decía Carla, todos tenemos una bandera. ¿Dónde viene esta bandera? Viene de la indignación, de la inquietación, de la molestia. No me cuadra eso, no es aceptable. Y lo bueno es cuando reconocemos esto como inaceptable, algo que nos molesta mucho. Estamos empezando a poner luz en las sombras y apenas con esta luz se empieza a cambiar el proceso, porque en alguna vez la industria empleaba a la gente absolutamente sin compromiso, sin las reglas legales. Eran todos informales. Por lo menos ahora estamos en el 50%. Entonces, es casi como una meta. ¿Cuánto tiempo llevó a este sector llegar al 50%? Lo hagamos en la mitad del tiempo, en 20% del tiempo. ¿Y cómo lo hagamos? Porque ahí nos ponemos ambición detrás de nuestro propósito, ¿no? Tenemos un propósito claro y nuestra ambición ahí está. Es hacerlo en 20% del tiempo del sector anterior. Es como lo que sale. Cada vez que viene una tecnología nueva, se implementa más rápido que la anterior. Entonces,
así es.
¿Qué aprendemos del sector anterior? ¿Qué hicieron mejor? ¿Qué podemos hacer? ¿A quién invitamos del área de tecnología para conectar todos estos pasos en una plataforma que te metes ahí y lo calcula todo, lo registra en cada una de las sucursales del gobierno para que la persona esté lista a participar económicamente y participar y medir económicamente el crecimiento del país? Porque eso aporta a todos. Volvemos al primer tema, la interdependencia. Reconociste que eres el eslabón más importante. Si fallas, ¿cuánta gente más va a fallar para atrás, para los eslabones más débiles, no?
Sí. Sí, el eslabón más importante desde el punto de vista económico para la solución de la formalización. Imagínense que si valoramos, si se pagaran todos los trabajos domésticos, los no remunerados y los remunerados, porque detrás de esto hay una triste realidad de la falta de reconocimiento del trabajo doméstico como un trabajo necesario para que todo el aparato productivo que está puertas para afuera funcione. Si juntamos y si asalariamos, al menos con un salario mínimo, toda la fuerza de trabajo que hace trabajos domésticos, dar un tetero, tender una cama, acompañar un enfermo a una cita médica, equivaldría al 20% de la economía del PIB de los países en América Latina. En promedio hay unos 19, 18, otras se elevan al 21. Sería el sector laboral que más aportaría al PIB de los países, muy por encima del sector comercial, del sector financiero, de hidrocarburos, de... Sí, ahí es donde decimos que sí, que a veces las mujeres podemos parecer, las mujeres de esta época podemos aparecer con cifras quejumbrosas, pero claro, si entendemos que es que con nuestro trabajo gratis estamos subsidiando al resto de la economía, porque si él o la gerente de una empresa pues no alcanza a mercar, a hacer su desayuno, a tener su camisa planchada y a dejar a alguien responsable al cuidado de sus hijos, pues no se puede ir para esa empresa a hacer todo lo importante que hacen también las empresas. Ese es un dato muy importante. Y lo segundo, que usted lo mencionaba, Tomás, es la necesidad de considerar este tipo de trabajos, y yo creo que la mayoría de los trabajos, desde una perspectiva multidimensional y multisectorial. Es decir, en el trabajo doméstico hemos necesitado que las organizaciones sociales se alíen, empiecen a trabajar el tema, que la academia lo estudie para mostrarnos esto de la tramitología, que las organizaciones de trabajadoras domésticas se formen, se unan, se fortalezcan, crezcan para formar sus sindicatos. Hay un dato muy claro, los países donde más fortalecido está el movimiento sindical de trabajadoras domésticas y en general de mujeres son los países en los que más bienestar hay en general. Es decir, a veces decimos, pero bueno, están sindicalizándose, ¿para qué? Pues están sindicalizándose y de alguna manera agradezcamos y valoremos ese trabajo sindical porque permite evolucionar a las sociedades. Y por último está el gobierno, sensible a los temas, lo necesitamos haciendo políticas públicas en Colombia y en América Latina. Muy importante, por ejemplo, la inspección laboral, que sé que genera tensión dentro de los hogares, dentro de empleadores y empleadoras, pero también la solución de los problemas siempre pasa por unos niveles de tensión entre los actores que los componen. Y por último, la empresa privada, que nos muestra cómo de manera eficiente y efectiva crea soluciones, en este caso tecnológicas, para que empleadores y empleadoras hagan rápido su formalización laboral, que beneficiará a las empleadas domésticas.
Silencio en la sala, porque nos dejas, que al final yo me quedo choqueada con la cantidad de personas, la cantidad de familias, ¿no? La cantidad de conocidos, ¿no? O inclusive la cantidad de años que nosotros hemos fallado, por así decirlo, ¿no? Donde hemos sido este eslabón que ha generado que todo esto siga sucediendo. Y me quedo un poco con esta reflexión de decir, wow, ¿cuántos años llevamos fallando? ¿Cuántos años llevamos sin querer ver? ¿Cuántos años llevamos promoviendo, ¿no? O simplemente permitiendo que esto siga sucediendo. Y no estoy diciendo que todos, creo que ha evolucionado, ¿no? Y la conciencia es, como decimos, ver, cada año, cada día vamos viendo más cosas. Pero por otro lado, también decir, wow, ¿no? ¿Cuál es este rol? Y me encantaba, como lo decías hace rato, Andrea, nos toca, ¿no? Y no es quejarnos del gobierno, no es quejarnos, sino es empezar desde tu círculo de influencia más pequeño, que es tu casa. ¿Qué haces? ¿Qué vives? ¿Qué generas? ¿A quién le compras? ¿Por qué lo compras? ¿A quién contratas? ¿Cómo lo contratas? ¿No? Y creo que habla mucho de la sociedad actual y la sociedad latinoamericana. Este tema se vuelve como un eje central sobre, a ver, yo crecí con personas que han trabajado con mis abuelos, con mis papás por años, y que se vuelven parte de la familia, ¿no? Yo considero que yo tengo una abuela más, ¿no? Y se vuelven parte de la familia, pero muchas veces es mucho, mucho familia, pero luego no somos igual de justos como tendríamos que ser. Ay, no estoy diciendo que sea este el caso, pero cuando lo vamos a este plano más emocional, es la realidad. Y este capítulo, esta es la intención, ¿no? Abrir los ojos y que a veces caigan estos 20 que duelen, que son incómodos. Y me lleva, Andrea, a preguntarte un poco cómo funciona Hablemos de Trabajo Doméstico. Quisiera entender tu modelo de negocio, cómo funciona la fundación, cómo funciona este modelo de negocio que genera utilidades, ¿no? Que genera rentabilidad, pero que a la vez genera mucho bienestar. Y quisiera entrarle un poco, porque ya hablamos de la responsabilidad que nos toca, pero ahora presentemos también una solución.
Gracias, sí. Mira, Hablemos de Trabajo Doméstico, es una ESAL, entidad sin ánimo de lucro. En esa medida la entendemos como una organización que se pliega a todos los, digamos, los mandatos legales de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia. Pero nos han insistido desde, por fortuna, desde que empezamos a estudiar con juicio las entidades sin ánimo de lucro, como son sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida. Y nosotras tenemos la obligación, la responsabilidad de generar excedentes precisamente para garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo y revertir esos excedentes en el mismo objeto misional de la organización. Por fortuna, en los primeros años de la mayoría de estas organizaciones, en el caso concreto de trabajo doméstico, en Colombia y en Colombia se llama responsabilidad social empresarial a todas aquellas acciones y programas que las empresas destinan para propósitos sociales, programas y proyectos sociales, más allá de su responsabilidad tributaria, etcétera. Y en el caso de trabajo doméstico, durante los años previos a la fundación, a la consolidación de la entidad, fuimos armando dentro de algunas empresas pequeños programas destinados a crear un fondo que permitiera la creación de esta organización. Entonces, ahí seguimos viendo la interrelación entre los sectores, como en este caso el sector empresarial es el que permite, a partir de una destinación de fondos, la creación de una entidad que tiene un propósito exclusivamente social. Y luego viene la empresa, luego vienen las organizaciones de filantropía, nacionales e internacionales, y lo que llamamos cooperación, que es pues la ayuda ya de países a otros países a través de los gobiernos. Esa es otra de las líneas de financiación de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, y por fortuna todos estos temas de cuidado se viene entendiendo por parte de las organizaciones filantrópicas y de cooperación internacional la importancia de ellas justamente para darle unos niveles de bienestar mayor a las sociedades. Y por último, en el que es la línea que estamos desarrollando en este momento, que es propiamente la prestación de servicios, porque al convertirnos nosotras en una entidad que analiza, enlaza, alía y propone visiones sobre el trabajo doméstico a los distintos sectores, pues nos convertimos, digamos, como una ancla o un pivote al cual confluyen empresas, ONGs, sindicatos de trabajadoras domésticas que les interesa visualizar sus trabajos, sus productos y sus servicios y masificarlos. Entonces, esa es, digamos, la tercera línea a través de la cual nosotras obtenemos recursos para la fundación, que es ofreciendo las plataformas de divulgación que tenemos y de alguna manera de validación de los conceptos, productos y servicios que genera el mercado para el bienestar de los distintos actores del trabajo doméstico.
Muy interesante. Aquí, escuchando a los servicios que ofreces, como hablemos del trabajo doméstico, ¿cómo invitar a las empresas, grandes empresas de Latinoamérica, que pregunten a sus empleados? Porque grandes empresas tienen buenos sueldos y gente con buen sueldo tienen empleados domésticos. Que pregunten a estos empleados cuántos tienen empleados domésticos, cuántos empleados domésticos, cuántos tienen todos los rubros, la oficialización, tiene toda la tramitología hecha, y cuántos quieren ayuda, porque puede ser que es un espacio, si me encantaría hacerlo, no sé cómo hacerlo, ¿no? O tengo miedo de hacer fallar. Porque es una invitación que los líderes que nos escuchan inviten a Hablemos del Trabajo Doméstico para hacer una encuesta dentro de su organización, para empezar a comprender cuál es el impacto de sus empleados bajo a esta cadena de trabajo doméstico, ¿no?
Totalmente pertinentes esas dos observaciones que haces, Tomás. Una, la de el empresariado chiquito, el o la empresaria que tiene un negocio de 2, 3 empleados o empleadas, y el que tiene pues 1,000 o más, y como multiplicadores de lo que podríamos llamar unos certificados o niveles de bienestar básicos de empleados y empleadas domésticas, de sus empleados. Es multiplicadores de, ¿sí? Porque además, recordemos que cuando llegamos al trabajo, a la oficina, a la empresa, el operario, el ejecutivo o la ejecutiva, y no llegamos como en una cápsula. Dejamos una casa, una familia, un hogar, con un mundo de circunstancias, buenas, regulares o malas, de acuerdo con el momento de vida que estemos pasando, y mientras mejores sean esos niveles de bienestar de los hogares, de las personas que se dirigen a los trabajos y que van a los trabajos, pues mejor será, voy a decirlo directamente, la productividad de esa persona, si miramos esa variable exclusiva de productividad. Entonces, al empresariado le convendría ser multiplicador de estos niveles de bienestar de las trabajadoras domésticas, de sus empleados y empleadas.
Me vuela a la cabeza, primero, Tomás, la habilidad para conectar stakeholders, porque eso es un talento. es un talento, pero que al final es por eso hablamos de capitalismo consciente y por eso has estado moviendo capitalismo consciente, ¿no? Y promoviendo capitalismo consciente a lo largo de toda América Latina por esta habilidad, esta visión de conectar. Y creo que a veces se puede decir como, ah, pues obvio. Yo creo que cualquier persona que escuchaba este capítulo no se les había ocurrido que existía esa posibilidad de conectar, y al final creo que esta interrelación de stakeholders, entenderla, ¿no? Pero sobre todo esta alineación de stakeholders siempre presenta múltiples oportunidades y múltiples visiones de posibilidad, y creo que esto es lo que me llevo yo de este capítulo. Quisiera ir cerrando este episodio, primero dándote las gracias, Andrea, ¿no? por haber visto esas dos oportunidades fallidas como no un fracaso, sino como una oportunidad de impacto, ¿no? Por transformar la visión de tu profesión hacia comunicar, porque al final hoy en día estás haciendo periodismo. Y no con una causa solamente por poner una bandera, sino con un entendimiento muy profundo de un cambio radical que se necesita en toda una región. Y creo que a eso, gracias. Quisiera hacerte la última pregunta que hacemos, y es, para ti, ¿qué es ser un capitalista consciente?
Para aquellas personas como yo, que no somos teóricas de las ciencias económicas o administrativas, que tenemos buenas nociones, pero no somos, digamos, científicas del asunto. Entendemos que el capitalismo tiene unas limitantes, definitivamente tiene unas limitantes, y como cualquier modelo de cualquier asunto de la vida, tiene sus riesgos y sus vicios. Cuando nos volvemos conscientes de esas limitaciones, de esos problemas que puede traer el capitalismo, empezamos a agregarle al capitalismo de alguna manera unos efectos, unos filtros, unas formas de convertir lo vicioso en virtuoso. Creo que esa es una de las visiones que tengo del capitalismo consciente, que es mirar las virtudes y las limitaciones y los problemas del capitalismo y aplicarle aquellas herramientas que sabemos que las puede absorber y las puede incluso potenciar.
Andrea, gracias. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por el trabajo que estás haciendo y sobre todo, bueno, gracias por esta visión. Creo que nunca habíamos visto el capitalismo consciente así, ¿no? De decir lo que te molesta se vuelve esta oportunidad, ¿no? Estas deficiencias se vuelven estas oportunidades, y creo que me quedo con un montón de cosas de este capítulo. Tomás, gracias. Gracias por, una vez más, ser mago en conectar, ¿no? Ser mago en encontrar interdependencia y alineación. Y Andrea, por último, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere saber más de este proyecto, ¿dónde te puede encontrar? Platícanos todo y que se vuelva, esperemos esto, un gran foro para poder llevar esto a muchos más lugares, ¿no? Y generar esta capacidad de ver, ¿no? A un sector tan poco visto.
Gracias. Estamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. En Twitter estamos empleadas-hogar. En Facebook hablemos de trabajo doméstico. Y en Instagram hablemos trabajo doméstico. Y tenemos un sitio web que estamos a 3 semanas de relanzarlo, www.trabajodomestico.org, y estaremos pues encantadas de recibir comentarios, críticas, por favor, véannos con ojos con ojos agudos, ácidos, para decirnos lo que no hemos hecho bien y lo que podemos hacer mejor. Carla, mencionabas la reflexión que te haces de los tantos años que hemos hecho mal las cosas, con las trabajadoras domésticas, y yo quiero invitar a que pensemos en que en este momento presente tenemos las herramientas para hacer las cosas muy bien. Es probable que no sea fácil por aquello que decimos de la tramitología, pero que ya sabemos que no podemos excusarnos en que no es fácil un proceso que sabemos que tenemos que hacer bien para hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien.
Wow, gracias. Qué hora fantástica. Espero que la gente que nos escuche también se inspire y busque a contribuir con este gran proyecto. Algo que, mira, aquí hay una oportunidad, aquí veo algo, que vengan y contribuyan también, porque tenemos que avanzar más rápido que cualquier otro sector que ya ha avanzado. Y así ponemos presión que los otros sectores también avancen. Muchas gracias,
Andrea. Tomás, te voy a llamar para una mentoría.
Por favor.
Muchas gracias.
Lo haces de corazón.
Esto es un trabajo de aprendizaje permanente de todos y todas. Muchísimas gracias y de nuevo gracias a quienes quieren pensar este tema con las posibilidades de mejorarlo.